En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hemos descrito hasta ahora una fundamentación y unas aplicaciones. En la fundamentación, tres elementos: centrarse en Cristo, recordar que la evangelización es combate y saber que no estamos solos, sino que vivimos y obramos en comunidad. Esa fue la fundamentación. Luego nos fuimos a la parte de las aplicaciones, que no es otra cosa sino el deseo de realizar mejor la tarea que se nos ha encomendado como superiores. Y hemos utilizado la letra C, conocer, conectar, para comunicar y conducir. En el conocimiento hemos subrayado la parte emocional, la necesidad de acercarnos con respeto, pero también con gran penetración al mundo emocional, porque es ahí donde aparece más claramente la persona. Eso fue lo primero. Darnos cuenta que el ser humano se muestra tal como es, sobre todo en los tiempos de exigencia, de vulnerabilidad. Todos tenemos una hermosa fachada, pero esa no es toda la verdad. Quizás no es una mentira, pero no es toda la verdad. No podemos decir que conocemos a una persona si nos quedamos únicamente con la fachada. Por eso, hasta cierto punto, la gran pregunta cuando se trata de conocer a una persona es: ¿en qué sentido esta persona es vulnerable? Y eso nos pasa a todos. Nosotros podemos ver gente que se reviste de toda una coraza o que se sube en su dignidad, pero todos somos vulnerables. Por el lado de la familia, por el lado de la salud, por el lado de la autoestima, por el lado del honor, del buen nombre, la fama, por el lado de los amigos, por el lado de todos tenemos un lado. Como decía algún humorista, aún las personas gordas tenemos nuestro lado flaco. Luego hay que buscar cómo conectamos, y para conectar hemos puesto aquellas siete cualidades principales de los superiores: coherencia, humildad, estímulo, gratitud, ecuanimidad, justicia, generosidad. Pero todo eso, que ya es bastante, es solamente la preparación. ¿Para qué? La preparación para mostrar el camino hacia Cristo. De esta charla, que fue la número 5, hay que destacar eso, ¿no? La conexión con nuestros hermanos no es búsqueda de amigos. Mi primer intento no es: quiero tener como Roberto Carlos 1 millón de amigos. El primer intento no es tener 1 millón de amigos, el intento es: ¿cómo puedo buscar que esta persona conecte con Cristo? Y por supuesto, yo también conecto con esa persona que conecta con Cristo. Es decir, en Cristo es donde se da la conexión. Y finalmente mencionábamos lo que significa crear comunidad, cómo hay que limpiar los ambientes, sobre todo limpiarlos de murmuración, de vulgaridad. Y había una tercera cosa de la que había que limpiarlos allá en sus apuntes: limpiar de murmuración, limpiar de vulgaridad, ¿y limpiar de qué? De afectos desordenados o de apegos o cosas así parecidas. Entonces, Eso hay que limpiarlo, es una tarea constante, fue una de las preguntas que surgió. Es una tarea, eso vuelve y sale. No hay una fórmula para decir, en los próximos 100 años no vamos a sufrir de esto, no. Entonces, hay que limpiar el ambiente, pero también hay que sembrar. ¿Sembrar qué? Transparencia, sembrar respeto, sembrar aprecio por cada uno. Hasta ahí vamos. Esa fue la parte de la aplicación. Fundamentación y aplicación. Ahora vamos a ver algunas situaciones particulares. No he querido poner en el tablero la palabra que hubiera tocado poner, que es la palabra patología. Hay algunas situaciones patológicas. Y lo primero que quiero decir es que no debemos escandalizarnos. No debemos desalentarnos por el hecho de que se presenten situaciones patológicas. Especialmente cuando uno recibe por primera vez el encargo de ser superior, porque yo también fui superior. Cuando uno recibe el encargo de ser superior, uno se desconcierta, se desalienta y puede sentir una especie de desorientación. Ahora, ¿yo qué hago? Cuando se encuentra con algún caso que aquí llamamos patológico. Mire, recordemos lo que se dijo desde el principio. La evangelización y la santidad son combate. Y si es combate, ¿qué de raro hay en que tengamos heridas? Si me mandan al frente de batalla, tengo que aterrorizarme porque hirieron a un soldado. Hermano, estás en la batalla, en la batalla hay heridas. Entonces, el principio de toda victoria, cuando se trata de estos temas de patología, es: uno no puede darse el lujo ni de escandalizarse, ni de desanimarse, porque el que se escandaliza o el que se desanima ya está derrotado. Si aparece una situación relativamente grave, o lo que llamamos aquí patológica, eso es parte de este camino. No voy a decir que es algo normal, porque normal a veces tiene el sentido y es el sentido principal de lo que debería ser norma. No lo debemos considerar normal, pero vamos a decir que estadísticamente es muy común. Una reacción muy típica cuando uno es superior, sobre todo al principio, y le toca una situación así un poco patológica, una situación muy típica es quitarse el problema de encima. Quítenme esa hermana, quítenme ese problema. Más o menos como el que saca un piojo, una cosa así, sáquele de aquí, quítese de aquí. Es explicable que tomemos esa reacción, pero si nosotros miramos las cosas a una escala más grande, por ejemplo de provincia, a una escala de la congregación, a una escala de iglesia, vemos que esa es una manera irresponsable de obrar. Porque si uno dice, saquen a esta hermana de aquí, lo que está diciendo es manden este problema a otra parte. Por eso necesitamos evitar estos tres modos o estas tres reacciones: el escándalo, el desaliento y el escape del problema, porque en el fondo es escapar del problema poniendo el problema en fuga, ¿no? Entonces, que se lleven a este hermano, que se lleven a esta hermana, y que tengamos nuestra vida tranquila. ¿Qué estamos diciendo? Está en la introducción. Después vamos a ver los casos particulares. Lo que estamos diciendo es: no te extrañe que en una batalla haya gente herida. No te extrañe. Y si no te debe extrañar, no te debes escandalizar, no te debes desalentar, no debes empacar el problema para otra parte, Por lo menos en principio no. Tal vez en algún momento, en algún caso particular, se necesita un traslado, pero esa no ha de ser nuestra primera reacción. Y tampoco, cuarto punto, tampoco puede uno simplemente rendirse. Es decir, tampoco se puede hacer el juego a la persona que tiene una determinada situación que llamamos patológica. Es una terminología muy dura. Yo sé que esta es una terminología muy dura. Yo sé que habrá gente que tal vez diga, esto es falto de misericordia, esta es una manera muy, muy cruel de hablar. Pero la verdad y la realidad es que cuando uno está en una comunidad local, uno siente que una persona así realmente enferma a la comunidad. Entonces, ¿por qué le vamos a dar otro nombre a las cosas? Es una situación patológica en el mismo sentido en el que una patología en nuestro cuerpo es una enfermedad. Pero el hecho de que sea una enfermedad también significa que hay que buscar ante todo una curación, no una amputación. Por eso vamos a evitar las cuatro cosas, ya se completó la lista. Vamos a evitar escandalizarnos, desalentarnos, remitir el problema, ceder ante la patología, entrar en el juego. Esas cuatro cosas vamos a evitarlas. Las repito por última vez. Evitaremos escandalizarnos, evitaremos desalentarnos, evitaremos remitir el problema de modo irresponsable y evitaremos entrar en el juego de la persona que presenta este cuadro. Esas cuatro cosas hay que evitarlas. Uno de los elementos, yo diría, de cruz que tiene nuestra vida cuando nos llaman para ser superiores es indudablemente esto de tratar situaciones difíciles. Me decía una vez un obispo, se me va el 80% de mi tiempo ajustando presupuestos y tratando problemas de los curas. Lo cual es un porcentaje gigantesco, y lo cual puede hacer que después nos sintamos sin fuerzas, sin ideas, sin impulso para lo que es más nuestro. Porque nuestra verdadera tarea no es simplemente apagar incendios o resolver problemas. Nuestra verdadera tarea es jalonar, o si lo quieres de otro modo, empujar la hermosa labor de la evangelización. Eso es lo nuestro. Y es un poco dramático, y es algo en lo que tenemos que trabajar todos en la iglesia. Es un poco dramático que los consejos, consejo de provincia, consejo general, muchas veces tienen que gastar el 80%, decía aquel obispo, gastar el 80% de su tiempo ajustando presupuestos, que incluye buscar recursos, por supuesto, ajustando presupuestos y resolviendo problemas. Según ese comentario de aquel obispo, un superior típico tiene una quinta parte o menos de sus fuerzas y de su tiempo para lo que podríamos llamar proyección, orientarse hacia el futuro, lanzarse en la tarea de la evangelización. Yo creo que algo tenemos que hacer, no es tan fácil, pero algo tenemos que hacer para cambiar ese porcentaje. Realmente me preocupa mucho que la parte de la administración y la parte de la resolución de conflictos nos tome tanto tiempo, tanta energía, tantos recursos. Eso realmente me preocupa. Por otro lado, hay que tener en cuenta que un problema no resuelto Muchas veces se convierte en el principal obstáculo para el éxito en un plan de evangelización, en un plan pastoral, en una tarea de misión. O sea que en esto tampoco vale ser ingenuos. Algunos dicen que hay una ave, esta ave gigantesca, la avestruz, que tiene la estrategia. Otros dicen que eso es pura leyenda, pura mentira. Cuando el avestruz se ve amenazada por todas partes, entonces abre un hueco y mete la cabeza ahí. Como quien dice, se limita a no ver el problema. No podemos caer en ese error. Y por eso realmente las situaciones patológicas hay que abordarlas. Porque hacer un hermoso plan de misión o de evangelización con una rueda trabada, con un obstáculo permanente, como que tampoco es la mejor idea. O sea que podemos añadir otro balance a los balances, a la lista de balances que hacíamos el día de ayer, me parece. Tenemos que hacer otro balance, y es el balance entre ajustar el presente y lanzarse hacia el futuro. Si me quedo demasiado ajustando el presente, entonces me meto demasiado en la administración y en la resolución de conflictos, y hay muy poca proyección, y entonces la pastoral se convierte, o el apostolado se convierte, solamente en un proceso rutinario, repetitivo. Pero si pretendo lanzarme hacia el futuro sin tener claros los recursos, es decir, la parte de administración, o sin resolver esas situaciones a veces patológicas, entonces ese futuro tampoco va a llegar nunca, porque lo que voy a tener es una situación de trabas continuas y de reparaciones continuas, y así tampoco funciona. Así que mira cuánta sabiduría necesita un verdadero pastor, un verdadero superior, cuando quiere hacer bien las cosas. No puede concentrarse solo en el presente, pero tampoco puede simplemente lanzarse al futuro y vamos a hacer, un momento. ¿Con qué recursos, y eso incluye con qué recursos humanos, vamos a hacer esa tarea? Bueno, ahí termina la introducción. No nos podemos dejar escandalizar, desalentar, remitir problemas, ni entrar en el juego. No podemos concentrarnos solo en el presente, hay que proyectar hacia el futuro, hay que liderar en la misión. Pero tampoco podemos lanzarnos ingenuamente hacia el futuro sin claridad sobre los recursos y sobre las personas que van a ser nuestro equipo. Examinemos cuatro casos. Ahí aparecen en nuestro tablero. Las patologías son muchas. Lamentablemente, diría uno. Las patologías son muchas. Yo he querido presentar cuatro típicas aquí, que en mi experiencia como religioso, como predicador, como sacerdote, he visto que aparecen con particular frecuencia y con particular gravedad. La deserción joven o la deserción de jóvenes, las víctimas permanentes, los escapes y los ex superiores nostálgicos. Son casos que se dan, creo que con bastante frecuencia, y yo diría en todas partes. Esto está más allá de las culturas. He conocido casos, conventos nuestros de los dominicos, por ejemplo en Francia o en Alemania, se presentan historias de estas. He conocido casos en Canadá o en Chile, historias semejantes. Eso me hace suponer dos cosas. Primero, que nuestra cultura realmente se ha globalizado mucho, y segundo, que este tipo de problemas tienen mucho que ver con la naturaleza humana y con la naturaleza de nuestra forma de vida. Lo que vamos a hacer con cada uno de estos casos son tres cosas. Vamos a describirlo, luego vamos a presentar posibles causas. No, son cuatro cosas: describirlo, presentar posibles causas, ver cómo se puede prevenir y ver cómo se puede tratar. No tenemos recetas mágicas. Yo quisiera decirles que hay un polvito maravilloso que ustedes lo echan en el jugo de la mañana y toda la comunidad se sana y toda la comunidad se vuelve fraterna, alegre, colaboradora, humilde, generosa, orante. No existe el polvito mágico, pero sí podemos dar algunas recomendaciones. Deserción joven. Descripción del problema. Personas que pronto, después de adquirir un compromiso definitivo, piden retirarse. He puesto de primero este caso porque tal vez es el que más nos golpea, no solamente a nosotros como superiores, sino el que más golpea a la comunidad como tal. Produce una sensación de desconcierto, produce un desánimo muy profundo, ver que una persona que acaba de hacer su profesión perpetua, un año, dos años después, está pidiendo una dispensa, está pidiendo exclaustración. Eso desalienta mucho. Es algo que está sucediendo en hombres y en mujeres. Es algo que está sucediendo en diocesanos y en nosotros los religiosos, hablando del caso de sacerdotes. Con inmensa tristeza, hay obispos que se encuentran con que sacerdotes de 2 años, de 3 años de ordenados o menos, están pidiendo permisos extraños, están pidiendo reducción al estado laical, o están envueltos en situaciones tan complejas, sobre todo situaciones afectivas tan complejas, que en la práctica equivalen a que toca retirarse. Por eso he puesto de primero este caso, porque nos golpea muchísimo y tiene además un efecto de contagio muy grave. ¿En qué sentido contagio? En el sentido de, después de que una persona que tiene una profesión perpetua muy reciente se retira, hasta cierto punto eso se puede volver epidemia. Algo así como que el mostrar dentro de un rebaño que la cerca o la valla está rota, hace que se vaya no una, sino varias ovejas. O sea que se presentan situaciones, hay que llamarlas así, de contagio. Esa es la descripción del problema. Posible causa. Parece que la causa principal está en dos cosas. Primera, algunas personas veían el compromiso, por ejemplo, la profesión o la ordenación, simplemente como una meta personal, como algo que hay que lograr. Hay que lograr como sea. Como el alpinista, como el escalador que se propone llegar a una determinada cima. Hay que llegar allá, allá tengo que llegar. Pero por supuesto, una vez que llega allá, el impulso se acaba, la motivación se termina. Mucho me temo que en algunos casos hay personas que han visto los compromisos definitivos simplemente como montañas que había que escalar. Es una desfiguración total de lo que es la vida religiosa, Y es una desfiguración total de lo que es la vida sacerdotal. Ver la ordenación sacerdotal como una especie de meta, algo así como lo que soy yo me ordeno porque me ordeno. Como otro podría decir, yo quiero graduarme de abogado, como sea. O como decir otro, yo tengo que conquistar a esa mujer como sea. Y esa comparación es buena, porque esto también pasa en los matrimonios, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué cosa? Ver el matrimonio como una especie de meta. A mí me preocupa mucho que lo mismo que estamos viendo en la vida consagrada, lo encontramos en la vida matrimonial. El Papa Benedicto hizo algunas reflexiones interesantes sobre esto. En el fondo son las mismas personas, de las mismas familias, las que entran o a la vida religiosa o a la vida de hogar. No es demasiado extraño que la inestabilidad, la fragilidad del compromiso que se ve en una cosa, se vea también en otra. Ustedes y yo conocemos personas, por ejemplo, muchachas, que hablan muchísimo, están enamoradas y hablan muchísimo de la boda, la boda, la boda y la boda. No hablan de hogar. Es decir, es como si la gran meta, el gran triunfo, es sacarse unas fotos preciosas. Salí preciosa, ¿verdad? Salí bellísima. Yo he visto que las culturas con mayor inestabilidad matrimonial son las mismas culturas que gastan más dinero en las bodas. Ese es un dato importante. Entre otras cosas, con todo lo que yo amo al querido Perú, ustedes recuerdan que ya mencionamos esto, cómo en este país se ha ido entrando una tendencia muy, muy fuerte, pero muy fuerte, a gastar de un modo desmesurado. Lo que la gente no tiene, lo gasta en una boda. Se endeudan por años, solamente por una noche, porque la recepción tiene que ser estrato 50. Porque los regalos, los detalles, los licores, todo tiene que ser de la máxima, máxima calidad. Y cuando tú te encuentras que una botella del mejor whisky empieza en $200 y de ahí para adelante, y tú no vas a atender una recepción con una botella de whisky, entonces si tú tienes 20 botellas de whisky a $200, ya gastaste $4,000 solo en el whisky. Por ahí empiezan las cuentas. Pero está visto que cuanto más gasta la gente en la boda, menos atención pone a lo que debería ser su centro. Yo no estoy construyendo una boda, yo estoy construyendo un hogar. Lo mismo sucede en la vida religiosa y en la vida sacerdotal. La atención se concentra de tal manera en el día de mi ordenación, el día de mi ordenación, cuando yo reciba la ordenación, el día que yo diga la primera misa. Ya se imaginan las fotos con el papá, con la mamá, con el obispo, con el padre, con el que me bautizó. Pero un momento, tú te estás preparando para un día o te estás preparando para la vida. Entonces, la primera causa de la deserción joven parece que es esa. La gente se concentra en un día y lo mira como una meta personal. Por supuesto, conseguida la meta, la motivación desaparece y lo único que queda es ¿qué? Lo único que queda es la dureza de la vida. La dureza del día a día. ¿Ahora qué sigue? El día a día. Me acuerdo mucho una religiosa de otra congregación que me decía, le pregunté, y ya hiciste, bastante joven ella, ya hiciste tu profesión perpetua. Me dice, sí, el año pasado hice mi profesión perpetua. Y entonces, pensando un poco en estas cosas, le hacía yo una pregunta así un poco maliciosa: ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? O sea, ya hiciste, ya lograste entre comillas esa meta, ¿ahora qué sigue? Y entonces respondió ella, evidentemente una persona fervorosa, respondió ella: lo que sigue ahora es la muerte para las bodas eternas. Esa es la verdadera respuesta, eso es lo que hay que decir. Pero resulta que entre la profesión perpetua y las bodas eternas, fácilmente quedan 60 años. Y en esos 60 años hay bastante tarea que hacer y hay bastante tiempo para sufrir, para ser tentado, para aburrirse, para enfermarse, para decepcionarse. Bueno, ahí está la posible causa. Resumen, la gente se prepara para un momento, lo ve como un desafío personal y por consiguiente, cuando logran eso, la motivación desaparece, queda la dureza de la vida y entonces ya aparecen otras metas. Y esas otras metas son a veces muy tristes. Tristes, digo, en comparación con lo que significa servir a Dios. ¿Sabe lo que está pasando en mi comunidad? No en todos, pero en varios casos. La persona se ordena sacerdote y entonces dice: bueno, ahora quiero estudiar psicología. Realmente miran la ordenación como otra carrera. O sea, ya hice una carrera, ahora voy a hacer otra. Y después voy a estudiar derecho. Sobre todo derecho, o sea, leyes, derecho y psicología, son dos tendencias muy fuertes, que tienen algunos sacerdotes jóvenes de comunidad, en mi comunidad, en Colombia y en otras partes. Yo les hablo así con sinceridad porque ¿para qué vamos a tapar las cosas? Son problemas y dolores que tenemos. Además resulta que como a mí me han pedido que haga parte del Consejo de Provincia, obviamente desde ese órgano de gobierno está uno viendo continuamente lo que está pasando. ¿Qué hay en la cabeza de un muchacho que tiene un año de ordenación sacerdotal y pide permiso y pide presupuesto para hacer la carrera de derecho? Con mucha facilidad lo que hay es: ya logré, no, ya quedó check, ya quedó realizado la ordenación, ahora ¿qué sigue? Derecho, y después psicología, y después el posgrado. Es una meta más, es una cumbre más, punto. Por supuesto, la persona que mira su consagración religiosa o su ordenación sacerdotal de esa manera, pues no le ve sentido a los sacrificios que puede implicar una verdadera vida sacerdotal, no le ve sentido. En particular no le ve sentido a las renuncias afectivas. Por eso con mucha frecuencia la deserción joven va unida a problemas afectivos serios. Y ahí hay otra causa que hay que mencionar. ¿Cuál? Pues la otra causa que hay es que muchas personas no terminan de mostrarse como son. Un poco lo que comentábamos con una pregunta que se hizo ayer. La gente tiende a esconderse. Eso es muy del ser humano. Prevención, ¿qué se puede hacer? Mira, durante la formación es necesario plantear una y otra vez, a ver, lo que los psicólogos llaman ejercicios de visualización. Es decir, ¿tú cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Es decir, hay que obligar a la persona a que piense, a que se sitúe mucho más allá de. Hago el paralelo con las chicas que solamente sueñan con la boda. Mi boda va a ser de ensueño. Mi boda va a ser tan hermosa. Ay, esas fotos al atardecer cuando estemos en la luna de miel. La vida no va a ser la luna de miel. Entonces, el mismo ejercicio para el caso de una mujer casada sería: ¿cómo te ves tú dentro de 10 años? ¿Con cuántos hijos y haciendo qué? Ese ejercicio, hecho con cierta fuerza, presionando un poco ayuda a la persona que se dé cuenta de sus motivaciones. Ustedes observarán también que en todos estos casos que vamos a ir examinando, es una buena idea el plantear a las personas los posibles síntomas de lo que están viviendo, sin jugar a que somos adivinos y sin presentarnos como yo te conozco mejor de lo que tú te conoces. Es una buena idea plantear a la persona, sobre todo a los que se están preparando, esa pregunta. Oye, ¿no hay la posibilidad de que esta profesión se haya convertido para ti simplemente en una meta que tú buscas en tu vida? Yo veo que tú hablas mucho de tu profesión, luchas mucho por tu profesión religiosa. ¿Pero será simplemente un desafío que tú te has planteado? A veces, lo digo porque ha pasado en mi comunidad, ni siquiera el desafío es de la misma persona, sino que, como decía mi maestro de novicios, la vocación era de una tía, la vocación era de la abuelita, la vocación era de la mamá. Entonces la mamá, mujer piadosa, nada anhelaba más que tener un hijo sacerdote. Y es tanto lo que la familia, de un modo sutil pero real, ha presionado, que la persona ya se ve montada en un tren, el tren de la ordenación, y ya siente que sería demasiado el costo emocional de bajarse de ese tren, y sobre todo de bajar a la mamá. Bajar a la mamá de ese tren sería terrible. Entonces no quiere bajar a la mamá, y sigue, y sigue, y sigue. Algo así como: mamá, ya me ordené, aquí está el certificado de ordenación, como quien dice, ya le cumplí, mamá. Ahora sí sigue mi vida, la mía. Entonces es muy importante en la formación sacar a luz todo este tipo de temas para que la persona haga conciencia de eso. Eso ayuda en la prevención. ¿Qué tratamiento se puede dar? Yo llamo a ese tratamiento verbal narrativo. En todos estos casos es necesario conversar, y por eso el adjetivo verbal va a aparecer mucho. ¿A qué llamamos un tratamiento verbal narrativo? Narrativo quiere decir aquí que es necesario hacerle ver a la persona la historia que ha llevado. Es necesario hacerle ver a la persona: mira, ha habido esta secuencia, vino esto, vino esto, vino esto, date cuenta. Toma conciencia de tu historia. Toma conciencia de lo que has hecho. Una cosa que también ayuda es hacer preguntas de este género. Vamos a suponer que un joven llamado Arturo está pidiendo la ordenación sacerdotal. En la misma comunidad religiosa hay otro joven llamado Roberto y hay otro joven llamado Andrés. Roberto se ordenó hace 5 años. Arturo está pidiendo ordenación. Qué bueno que un superior, que puede ser el rector del seminario, que puede ser el superior local, que puede ser el general o el provincial, le plantea a Arturo esta pregunta: Arturo, ¿tú qué tal ves a Roberto? ¿Tú te ves haciendo lo que él hace? Fíjate que son ejercicios de visualización. Arturo, ¿tú te ves haciendo lo que Roberto hace? Vamos a suponer que a Roberto le han pedido que trabaje en un colegio, es profesor, es encargado de disciplina, cosas de esas. ¿Tú serías feliz haciendo lo que hace Roberto? Esas preguntas, ese obligar a pensar, ayuda mucho a prevenir. Y lo mismo en el tratamiento. A los primeros síntomas de que la persona se va a retirar, hay que plantearle historias de otras personas que se han retirado. ¿Qué crees tú que falló en el caso de tal persona? Porque resulta que Andrés se retiró, se fue, y se fue mal. Arturo, ¿qué crees tú que falló en el caso de Andrés? ¿Qué sería lo que falló ahí? En lo que yo he visto, cuando se hacen esos ejercicios, la persona inmediatamente le echa la culpa a la comunidad. De inmediato. Faltó acompañamiento. Este es uno de los chantajes que algunas personas jóvenes utilizan. Si me acompañan mucho, es decir, si me tienen así como muy cortico, ¿por qué me vigilan tanto? Pero si no están tan cerca, no hubo acompañamiento. ¿Sí te das cuenta la trampa? Si la comunidad está demasiado cerca de los jóvenes, es que nos tratan como niños, es que nos vigilan a toda hora, es que no saben que ya crecimos, es que no confían en nosotros. Si la comunidad está demasiado cerca. Pero si la comunidad no está tan cerca, no hubo acompañamiento, nos lanzan, no nos habían preparado para esto. Hay que acostumbrar a la gente joven desde el comienzo a evitar ese tipo de explicaciones. Y hay que sacar esas explicaciones a la luz para que se vea que no funcionan, para que se vea que no convencen. No es fácil. A veces, hablando bastante con estas personas, orando por ellas y orando con ellas, esa es una de las cosas que yo le agradezco a la renovación carismática, que me quitó el miedo de orar con otras personas de un modo espontáneo, de un modo abierto, sencillo, lleno de confianza y de amor. Yo no tengo problema en sentarme con un hermano de comunidad delante del sagrario, hacer una oración de acción de gracias, entregarlo. Porque es bueno orar con, porque la persona que está haciéndose trampas en su conciencia, cuando siente un corazón abierto y transparente que está orando a su lado, se cuestiona. Por eso hay que hablar, pero también hay que orar con. No pierdan esa oportunidad. Orar con, eso tiene poder. Pasemos a otra situación. Las víctimas permanentes. Personas que se sitúan continuamente como el centro de una conspiración. Todos contra mí. Dura ha sido mi vida. Nadie ha sufrido como yo. El versículo preferido de estas personas está en el libro de las Lamentaciones. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor. ¡Ay! Son personas que sufren mucho, mucho. Y creen que todo lo que les hacen es fruto de una persecución, todo. De una vez quiero anticipar algo, en el tratamiento de las personas que funcionan como víctimas, a veces, sobre todo si ya son un poco mayores, a veces puede ser necesaria ayuda profesional, a veces. Porque realmente esto puede llegar a ser casi una situación de enfermedad mental. Si lo miras bien, la persona que se considera víctima a todas horas realmente tiene algo muy parecido a lo que se llama paranoia. Y esa persona todo el tiempo siente que la están atacando y todo lo que hacen es por atacarme. ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Posible causa. Normalmente es un reclamo de atención y de afecto. La persona que se considera víctima a todas horas, generalmente lo que está buscando es mucha atención y mucho afecto. Pero luego resulta que ninguna cantidad de afecto le resulta suficiente. Entonces, realmente hay que tratarla con una delicadeza, con algodones y cojines. Hay que llamar a unas 20 hermanas para que la levanten entre cojines y la lleven delicadamente, de manera que no se lastime, porque está muy herida. ¿Cómo se puede prevenir esa manera de ser? Durante la formación es necesario hacer conciencia de que todo lo que cada uno hace influye en los demás. Es decir, hay que hacer ver a la persona: tu actitud de autocompasión tiene un impacto en toda la comunidad. Lo que tú haces lastima, frena, disgusta, detiene a otros. Lo que otros hacen repercute en ti. Un cambio positivo que tú tengas le hace bien a otros. Mostrar esa red compleja, pero tan interesante, de las relaciones interpersonales, es algo muy necesario aquí. Otro camino de prevención: es necesario acostumbrar a las personas a que se disculpen, porque una característica que tiene la víctima es que, como todos le deben, como todos me han maltratado, entonces realmente esta persona quisiera que de 9 a 12 del día, todos los días, la gente hiciera fila para decirle: perdóname, perdón, perdón. Que todo el mundo le pida perdón. Oye, tú no tienes que pedir perdón de nada. Hay que acostumbrar desde muy pequeña a la gente en la comunidad. Desde postulantados y noviciados hay que acostumbrar a las personas a que todos tenemos que pedir disculpas, todos tenemos que pedir perdón. Y tenemos que aprender a pedirlo con sinceridad, con claridad y con naturalidad. Con claridad quiere decir que no basta con decir: mira, si en algo te he ofendido, no. Pida perdón de aquello que usted se da cuenta que ha hecho mal a una comunidad. En los ejercicios de reconocimiento de las propias deficiencias, lo que en algunas comunidades religiosas se llamaba capítulo de culpas. Eso va cambiando con el tiempo, seguramente hoy se vive de otra manera, pero hay que tener algo parecido en nuestra época. En esos ejercicios de reconocimiento de la propia responsabilidad, no se admitan palabras como: si en algo te he lastimado, no. No, no, no. Tú di en qué ves que has fallado. Cuando una persona se da cuenta que sí falla, y falla en cosas concretas, y sus fallas lastiman a otros, esta manera de ser disminuye. Podemos decir que es un puente a tierra, podemos decir que es un encuentro con una realidad. Es importante en el tratamiento sacar a luz la estrategia. Hermana hipoplasia, yo noto que tú reclamas muchísima atención. ¿A qué se deberá eso? No, lo que sucede es que a mí me han perseguido todas las superioras desde la época de San Gregorio Magno. No me hables de las superioras, yo quiero hablar de ti. Tú como persona, yo veo que tú reclamas mucha atención. ¿Por qué será eso? Es decir, el devolver el síntoma al paciente. Porque lo que está haciendo este tipo de paciente es proyectar, ¿no? El problema siempre está afuera. Y cambian de superior, cambian de prior, cambian de obispo, y siempre la culpa está afuera. Entonces el tratamiento es verbal, argumentativo. Hay que hacerle ver a la persona su parte, lo que tú causas. Tú hablas siempre de lo que otros te hacen. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y tu comportamiento qué impacto tiene en la comunidad? Pero es que ¿qué cara quiere que tenga? ¿Yo cómo me voy a portar? ¿Y de ti qué sale? Tú eres simplemente una pared que refleja la pelotita de ping-pong que llega. De ti como persona, ¿qué sale? ¿Qué aportas tú? Ese es un poco el tratamiento acá. Me he dado cuenta que tú reclamas mucho afecto. Todos necesitamos afecto. Yo también, le dice uno, ¿no? Todos necesitamos afecto. Pero me doy cuenta que tú reclamas mucho, mucho afecto. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo podemos avanzar? En algunos casos, repito, se puede necesitar alguna ayuda profesional, pero ojalá no haya que llegar hasta allá. Los escapes. Lo típico de los escapes son aquellas personas que omiten una parte o incluso toda la comunidad. A eso llamamos escape. Lo que antes comentábamos, ¿no? La persona que se centra solo en que yo solo trato a tal hermana, solo me trato con tales hermanas, solo me trato con tal grupo de seglares, solo me trato con la gente de mi red, mis amigos de WhatsApp, mis amigos de Twitter, mis amigos de Facebook, lo que sea, de la red social. Posible causa. Bueno, aquí hay dos cosas que están relacionadas. Lamentablemente hay una atmósfera que se llama posmodernismo. Y uno de los dogmas del posmodernismo es: yo solo trato a los que yo quiera, con los que me siento cómodo. Los demás son paisaje. Y a veces la superiora es paisaje también. Paisaje agreste. Eso es propio del posmodernismo. Yo solo trato a los que yo quiera. Ustedes miren de qué modo están diseñadas las redes sociales. Yo tengo un grupo en WhatsApp, dice la gente. ¿Quiénes entran en mi grupo? Los que yo quiera. Y el día que alguien yo no lo quiera en mi grupo, existe una utilidad que se llama, o una aplicación, o un punto en el menú que se llama Delete. Y lo borro. Y sale. Con la mayor naturalidad, los jóvenes cancelan personas de su vida. Incluso cuando yo era un poco más joven, o mejor dicho, cuando yo era joven, se estilaba que las adolescentes tenían un corcho en la habitación, supongo que todavía habrá muchas que lo tienen, y en ese corcho ponen las fotos y los papelitos y los recuerdos y las carticas y los detalles que les han mandado, sobre todo las amiguitas, en esa edad típica adolescente. Y entonces eso viven diciéndose que se quieren y que tú eres única, eres especial, nunca cambies. Al final todas cambian, pero bueno. Se la pasan diciendo, nunca cambies, nunca cambies. Eres muy especial para mí. Amigas para siempre. ¿Cómo era que se llamaba esa que era amiga para siempre? No se sabe, pero... Amigas para siempre. Y cuando peleaban dos amigas para siempre, ¿qué hacía? La sacaba, la sacaba del corcho. Entonces, por eso, Cuando yo era joven, ese dicho existía: no me saques de tu corcho. Bueno, lo que era el corcho en esa época, esa especie de cartelera, ¿no? Lo que era el corcho en esa época es el WhatsApp para muchas personas. Hoy tendrían que decir: no me saques de tu grupo de WhatsApp, no me saques. Y la gente crece con esa mentalidad de que en mi mundo solo existen los que yo quiera. ¿Yo por qué tengo que meter al provincial en mis asuntos? ¿Por qué? Provincial no está en mi corcho. Entonces, la idea de autoridad que tienen muchísimos jóvenes es una idea completamente funcional y completamente gerencial. Es decir, el provincial o el general son simplemente gerentes que toman disposiciones y dictan políticas, y luego cada cual verá cómo se las apaña, dicen los españoles. Cada cual verá cómo hace. Entonces, para muchos jóvenes, y no tan jóvenes, porque el WhatsApp no lo utilizan solo jóvenes, para muchos de la cultura posmoderna, el provincial no tiene por qué meterse en mi vida. El superior no tiene por qué meterse en mi afecto. Lo que muchos de ellos sienten es como si el provincial estuviera solicitando entrada al grupo de WhatsApp. ¡Quite de ahí! ¡Escucha! Pues, usted no se meta en mi grupo. Ustedes imagínense lo que sentiría una adolescente de esas si llegara, por ejemplo, un tío y le dijera: mira, aquí te traje mi foto para que la dejes en tu corcho, y la pone ahí. ¡Salga! ¿Quién le dijo? Esto es para mis amigos, para mis amigas. Es una actitud posmoderna. Por supuesto, esa actitud posmoderna es egoísta. Y por supuesto, esa actitud posmoderna y egoísta es contraria al Evangelio. Por favor, en la formación, esto hay que decirlo muy claramente a la gente que está empezando. Por favor, explíquenles que la lógica detrás de WhatsApp es contraria al Evangelio, y nadie se ha dado cuenta. Porque yo hago una pregunta: ¿quiénes estarían en el WhatsApp de Jesús? No, este me cae mal. El leproso ese que está hace rato tratando de entrar, no. El amor cristiano no es el amor del WhatsApp. El amor cristiano no es el amor del WhatsApp, no es el amor de la red social, no es el amor del grupo de amigos. Pero todas las comunicaciones de la tecnología actual están marcadas por eso. En mi país, y supongo que también aquí, hay unos planes, de esos planes para teléfono, que te damos no sé cuántos minutos, y puedes escoger 3 preferidos, y las llamadas a tus preferidos son gratuitas. Bueno, ellos dicen gratuito, siempre sacan la plata por algún lado, pero ellos dicen gratuito. Entonces uno tiene la lista de preferidos en el teléfono, uno tiene el grupo de amigos en WhatsApp, los que tienen WhatsApp, yo no tengo. Y entonces la gente tiene eso metido aquí en la cabeza. Eso explica la mentalidad de escape. Y por eso para muchas personas es perfectamente natural omitirte. Tú eres paisaje, no te metas conmigo, yo no me he metido contigo, ¿por qué te vas a meter conmigo? Ya se acabó. Tú allá, yo acá, se acabó. ¿Cuál es el problema? Prevención. Es muy importante la detección temprana, y es muy importante hablar de esto a aspirantes, postulantes. No acusando a las personas, sino denunciando el sistema. Por favor, queridas maestras, tengan charlas sobre cómo la mentalidad de las redes sociales es contraria al Evangelio. No significa que uno no pueda tener redes sociales. De hecho, yo les cuento que una de las razones por las que a veces me quedo corto en el tiempo es por la cantidad de preguntas, solicitudes, peticiones de oración que yo recibo, sobre todo en Facebook y por correo electrónico. O sea, es todo un apostolado. Pero hay que saber advertir de ese peligro, que es un peligro que poco se está mencionando hoy. Detección temprana. Hay que enseñar a las personas a que trabajen con otros que no son de su preferencia y luego hacerles retroalimentación. Dime una cosa, en este trabajo te pedí que estuvieras con Pancracia, que sé que no es especialmente amiga tuya. ¿Cómo les fue? Bueno, bien. ¿Qué aprendiste? ¿Qué significó para ti trabajar con una persona que no es particularmente de tu afecto? Esa retroalimentación después de un trabajo de esa naturaleza vale oro. Esa retroalimentación es clave, fundamental. En el tratamiento, lo mismo que en la prevención, a veces puede servir tener un encuentro con las personas que sirven de refugio. Me refiero aquí sobre todo al caso de los laicos. A ver, la escena es esta. Hay una comunidad religiosa en un determinado pueblo. Hay una hermana que se escapa de su comunidad y parece estar siempre relacionándose con un mismo grupo. Por ejemplo, un grupo de la parroquia. Y ese grupo de la parroquia se convierte en el mundo de esa hermana. Y ella, esta hermana, está tan metida en el grupo ese de la parroquia que prácticamente solo mira a su propia comunidad como un hotel. Puede ser interesante que la superiora de esa comunidad local tenga un encuentro con ese grupo para quitar prejuicios y para tender puentes. Eso puede ser interesante. No en plan de fiscalización, sino precisamente en plan de decir, la comunidad no es solamente la hermana que ustedes conocen. Eso es interesante. Eso ha dado fruto algunas veces. Por eso lo comento aquí. Terminamos con el caso del ex superior nostálgico. Descripción: personas que han tenido grandes responsabilidades y que no terminan de asumir que ahora su rol es otro. En Colombia tenemos a un presidente que no quiere dejar de mandar, o mejor, un ex presidente que no quiere dejar de mandar. Y el hombre tuvo dos periodos de gobierno, salió y sigue, y sigue, y sigue. Yo sé que hay muchos que son entusiastas de ese presidente, otros son contrarios de ese presidente. Yo le reconozco que hizo muchas cosas buenas, que hizo bastantes cosas malas, pero me llama la atención es esa cuestión de no dejar de mandar. O sea, eso es algo muy humano. Posible causa. Parece que es bastante evidente, ¿no? Hay huellas de cierta vanidad, de cierto orgullo y también ciertas ventajas que tiene el poder. Una vez preguntaba a una profesora en una escuela elemental, preguntaba a una profesora a los niños, ¿ustedes qué quieren ser cuando grandes? Y cada uno iba diciendo, yo quiero ser abogado, yo quiero ser deportista, yo quiero ser astronauta, todo lo que dicen los niños, ¿no? ¿Y tú qué quieres ser? Y por ahí dijo uno, yo quiero ser expresidente. Tiene ventajas el poder, y hay veces que las personas no se acostumbran a dejar el poder, porque la persona que tiene responsabilidades también tiene ciertos privilegios, seamos sinceros. Prevención. Hay una cosa que sí he estado haciendo en mi comunidad y sabe que yo creo que nos ha dado buen resultado. Resulta que en mi comunidad, ya desde el noviciado, asignan responsabilidades de cierta seriedad a las personas, a los novicios, pues. ¿Responsabilidades de qué clase? Por ejemplo, tú te vas a encargar de la biblioteca y eso incluye, vas a presentar un plan de presupuesto que será aprobado, pero tienes que presentar un plan de presupuesto de qué tenemos que comprar este año. Eso es bastante responsabilidad para un novicio. Pero resulta que el bibliotecario dura en su oficio 4 meses, después lo pasan a otra cosa. Ahora eres el encargado de escobas. Esa rápida rotación por distintos y variados oficios, desde el principio ayuda mucho. Desde hace años, yo creo que por lo menos desde hace unos 15 años o 20 años en mi comunidad estamos haciendo eso. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. No falta el que se apega, se aferra. Pero la verdad, en mi comunidad eso ha funcionado bastante bien. Eso ayuda a prevenir bastante. Por el contrario, parece que es malo eso de que una persona, ya la que es superiora, será superiora por los siglos de los siglos.
Amén.
No, yo personalmente creo que esa no es buena idea. Hay una comunidad de dominicas en mi país, hay una comunidad de dominicas que están haciendo ahora el ejercicio de tomar algunas que han sido superiores, ellas las llaman directoras, toman algunas de las directoras y las bajan de ese bus. Ahora ya no eres directora, vas a otra parte. Eso es bueno, eso en general es bueno. No es bueno que una persona empiece a pensar que su vida es como una escalera. El Papa Francisco ha hablado mucho en contra de eso que él llama, se llama hace rato, carrierismo. Carrierismo es esa idea de que nunca me pueden bajar, ¿no? Si ya empecé a ser superiora, ya siempre seré superiora. No. Es bueno que las personas suban y bajen. Si las cosas desde el principio se plantean en esos términos, es mejor. Si en cambio acostumbramos a la gente a que el que es superior será superior siempre, tarde o temprano llegará el momento en el que toca bajarlos. Yo conocí una comunidad distinta de esta que les he dicho. Conocí una comunidad donde eran relativamente pocas hermanas, entonces siempre se rotaban el poder unas pocas. No es buena idea. Entonces, en este periodo, tú eres la superiora, yo soy la maestra. Después, yo soy la maestra, tú eres la superiora. Después, tú eres la de la plata, yo soy la superiora. Entonces, y así entre 5 o 6, ¿qué pasó? Que entre otras cosas no prepararon una generación de relevo. Me permito recordarles que todos nos morimos, ¿no? Entonces hay que preparar los relevos. Yo estoy muy agradecido con mi comunidad porque, así como les he contado cosas que son vergonzosas y dolorosas, hay cosas que yo creo que estamos haciendo bien en mi provincia de Colombia. Mira, en el consejo de provincia en el que estamos hay frailes que son del consejo de provincia y tienen menos de 40 años, y hay frailes que están en el consejo de provincia y tienen más de 80 años. Hay una variedad generacional hermosa. Claro, eso también tiene sus dificultades, hay tensiones, pero mejor que las haya. Yo realmente les sugiero que ustedes busquen una cierta variedad en la medida de lo posible. Esa variedad generacional habla mucho de transparencia hacia afuera y también hace más fecundas las ideas hacia adentro de los órganos de gobierno. Entonces, eso es prevención. El tratamiento es difícil, pero el tratamiento siempre supone hablar con la persona para llegar a esto, y con esto terminamos, aprender a distinguir entre lo que es respeto y gratitud por una parte y lo que es trato privilegiado por otra parte. Las personas que han prestado grandes servicios a la comunidad no deben ser arrinconadas ni despreciadas, no. No deben ser. El respeto, la gratitud, siempre deben estar. Pero que eso signifique que esa persona está por encima de las constituciones, no. Que esté por encima de las disposiciones de un capítulo general, no. Entonces hay que tratar a las personas con gran respeto, con mucho agradecimiento, pero en lo que tiene que ver con nuestra forma de vida hay que ser claros, claros, completamente claros. Hermana, precisamente por el servicio que tú has prestado a la comunidad, tú tienes que ser la primera en dar el ejemplo en esto. Así que con todo el respeto que te tengo, debo decirte que hay que hacer esto. Puede haber cierto pataleo, pero hay que hacerlo, hay que hablar. No se puede, el silencio no sirve. Porque entre más se siga otorgando esos tratos privilegiados de manera irresponsable, más se agrava el problema. Eso no se arregla, se agrava. Es necesario hablar y es necesario mostrar la diferencia entre te tengo respeto y estoy agradecido contigo por una parte, y tú no estás por encima de las constituciones, ni por encima de los capítulos, ni por encima de la comunidad por otra parte. Son ejemplos de estas realidades que hemos llamado un poquito patológicas y que a todos nos toca enfrentar alguna vez. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.